Miremos a donde miremos hoy, en los grandes conflictos que están ocurriendo, podemos ver la mano velada por detrás tanto de Rusia como de China. Están actuando en Ucrania, están actuando en Oriente Medio, en cierto modo, más uno que otro, están actuando en Sudán, que lo hablábamos hace unas semanas, y tienen presencia en muchos escenarios del terreno mundial. Rusia y China son dos potencias que hablamos de ellas históricamente como comunistas, pero no sabemos del todo si han estado siempre alineadas, cuál ha sido su historia y su relación entre ellas. ¿El hecho de que hayan sido comunistas implica que tengan los mismos objetivos? ¿O han tenido los mismos objetivos alguna vez? Porque han estado en guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo choques en las fronteras. ¿Cuál es la historia de esta alianza o pseudo-alianza entre Rusia y China que estamos viendo hoy en día, Alfonso?
Pues mira, Nico, es una historia muy interesante porque verdaderamente allá donde miremos, sobre todo desde Occidente, tendemos a ver este nuevo mundo de desorden geopolítico como de las democracias liberales frente a los países autoritarios, los países dictatoriales, con Rusia y China a la cabeza, ¿no? Y parece que Rusia y China tienen unos intereses muy alineados, unos intereses muy estrechos, estrechamente relacionados, vaya, que han forjado una alianza como nunca antes había visto, y tenemos que ver hasta qué punto es esto cierto, ¿no? Y para eso yo creo que es interesante comparar la actualidad de la relación sino-rusa entre China y Rusia con lo que viene siendo en la historia, como tú dices, desde la Segunda Guerra Mundial. Porque hoy en día verdaderamente son dos potencias que son diferentes, que persiguen objetivos diferentes, pero que tienen, podríamos así decirlo, una visión a largo plazo muy parecida, que es contestar el orden internacional liberal basado en reglas y dominado por Occidente y por los Estados Unidos.
Vale, pues ponnos en contexto primero, has dicho que más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo están ambas potencias? ¿De qué bando estaban en la Segunda Guerra Mundial? ¿De qué pie cojean? ¿Qué está ocurriendo?
Pues a ver, como siempre nos podríamos remontar en los orígenes hasta Atapuerca, ¿no? Pero Rusia y China son dos potencias que han tenido una historia muy difícil. Durante el siglo XIX, la Rusia de los zares era una de las principales potencias depredadoras sobre el Imperio Chino, ¿no? El Imperio Chino en el siglo XIX ya estaba muy en decadencia y Rusia era de esas potencias que quería robarle mucho territorio a China en la enorme frontera que comparten, sobre todo por Manchuria. Y esto sigue siendo así durante el principio del siglo XX, cuando ya en Rusia hay un sistema comunista. Después de 1917, 1918, Rusia sigue siendo de esas potencias que amenaza mucho la integridad territorial de China. Todo esto cambia después de la victoria de los comunistas en la Guerra Civil China. Nos acordamos, hemos hablado muchas veces de este evento muy trascendental para las relaciones internacionales modernas, que es el que China, el país más poblado del mundo entonces, cayera del lado del comunismo, ¿no? Esta larguísima guerra civil entre los partidarios del régimen nacionalista, del Kuomintang, y los partidarios de Mao Zedong, el líder del Partido Comunista.
¿Y entre qué años ocurre esto, más o menos?
Pues fíjate, la Guerra Civil China, que tiene muchísimas fases y tiene fases más en las que la violencia está más dormida y luego despierta, es entre 1911 y 1949, pero sobre todo el gran enfrentamiento entre los comunistas y los nacionalistas es hacia finales de ese momento, ¿no?
O sea, acaba casi a la vez que la Segunda Guerra Mundial.
Un poco después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, China es parte de los aliados occidentales en la Segunda Guerra Mundial, porque todavía el régimen nacionalista de Chiang Kai-shek tiene algo de fuerza, pero ya acaba colapsando hacia 1949, cuando los comunistas de Mao Zedong ganan el poder y se proclama la República Popular de China, que de hecho se cumplen 75 años este mes de octubre de 2024, 75 años de la República Popular de China, y los capitalistas, los nacionalistas, huyen a Taiwán, que es donde fundan la Republic of China, comparada con la República Popular de China, y ahí empieza toda esa historia de Taiwán, que hemos hablado muchas veces.
Entonces, el tablero es el siguiente, que han sido aliados, aunque sea por asociación, Rusia y China, y que en China se ha librado una guerra civil que han salido ganando los comunistas.
Efectivamente, y la victoria de los comunistas va a atraer muchísimo a la Unión Soviética, ya peleada con los aliados occidentales en el principio de la Guerra Fría, con el nuevo régimen incipiente de Mao Zedong en China. De hecho, Stalin fue el primer líder en reconocer la recién creada República Popular de China en octubre del 49, después de la victoria de los comunistas, y Mao, su primer viaje al extranjero, su primer viaje oficial como ya presidente de la República Popular de China, fue a Moscú en 1949. Es decir, recién acabada la Guerra Civil China, Mao se va a Moscú a ver a Stalin, y allí, en esa reunión, ambos líderes los dos grandes líderes de potencias comunistas firman un tratado de amistad y alianza a 30 años vista. Sin embargo, pronto se vio que esto no iba a durar tantísimo.
Aunque los dos fueran comunistas.
Esto es lo que en la historiografía de la Guerra Fría se llama el Sino-Soviet Split, la ruptura sino-soviética. Un evento extrañísimo en el que dos potencias comunistas, es decir, que compartían la ideología marxista-leninista, acabaron siendo no solo rivales, sino acérrimas enemigas. Y de hecho, esto es una de los que los historiadores consideran de las oportunidades que tuvo Estados Unidos para ganar la Guerra Fría, y que Estados Unidos también ganó la Guerra Fría porque el bloque comunista entre las dos potencias más importantes, Rusia y China, estaba roto. Vamos a ver los orígenes de esta ruptura entre China y la Unión Soviética. Stalin muere en 1953 y él no solo había sido el aliado más próximo de Mao Zedong, sino que Mao había admirado muchísimo a Stalin, tanto su poder dentro de la Unión Soviética como su poder fuera de la Unión Soviética, que fuera capaz de montar un sistema dictatorial tan perfecto dentro de la Unión Soviética y que se hiciera respetar en Europa, invadiendo media Europa del Este. Es decir, había una estrecha relación entre ellos. Pero a la muerte de Stalin en el 53, sus sucesores, en particular Nikita Khrushchev, empiezan a llevar lo que se llamó una política de desestalinización. Es decir, miraron atrás hacia el régimen de Stalin y, de hecho, hasta lo condenaron en múltiples ocasiones. Condenaron las purgas, condenaron el terrible totalitarismo que había sido el stalinista. Ellos también lo llevaron a cabo de su forma, ¿no? Pero como que enmendaron la historia del gran líder de la Unión Soviética, ¿no?
Como jugando a poli bueno, poli malo, pero que seguían haciendo lo mismo.
Exactamente. Y parte de esa política de desestalinización dentro de la Unión Soviética se tradujo en lo que se llama la política de détente hacia Occidente. Es decir, Khrushchev trató de acercarse poco a poco a los occidentales. Es verdad que luego se dieron casos de mayor tensión, como la crisis del Muro de Berlín o la crisis de los misiles de Cuba, pero en general el mandato de Nikita Khrushchev al mando de la Unión Soviética se considera de deshielo de la Guerra Fría. La Guerra Fría entre en un periodo de deshielo, se llamó así. Y Mao Zedong, desde Pekín, lo vio como una traición. Primero vio que la desestalinización, la condena del comunismo de Stalin, era una versión revisionista del comunismo y, por tanto, traidora. Y a un tiempo, además, en el que Mao estaba revolucionando el comunismo dentro de China. Estamos en un momento en el que el comunismo soviético y el comunismo chino, el comunismo maoísta, empiezan a diverger en términos ideológicos. El comunismo soviético está mucho más basado en la industria, principalmente porque la Unión Soviética es un país mucho más industrial que China, y el maoísmo, el comunismo chino, está más basado en una sociedad agraria. Entonces ya empezaban a diverger. Y Mao, además, para centralizar su poder, llevó a cabo lo que se llamó la Revolución Cultural, que era casi una nueva forma de comunismo, y para ello purgó a 1 millón de enemigos políticos, incluido, por cierto, el padre del actual presidente de China, Xi Jinping, purgado en la Revolución Cultural de Mao. Y entonces, en esa versión de nuevo comunismo, el comunismo soviético se veía como traidor. Y aparte, Mao se resentía de que la Unión Soviética nunca hubiera compartido tecnología nuclear con China, que no les hubieran ayudado a crear una bomba, y tenía bastante recelo al acercamiento de Khrushchev a los occidentales, y en particular después de la crisis de los misiles de Cuba, que hablaste tú aquí de ella hace unos meses, que
si esto no, es en los años 60.
En el 62 es la crisis de Cuba, ¿no? Que si nos acordamos se traduce con los soviéticos ponen misiles en Cuba apuntando a los americanos y finalmente consiguen los americanos que esos misiles se acaben retirando. Bueno, pues Mao esto lo vio como una capitulación máxima de la Unión Soviética ante los intereses occidentales. Y en ese momento las relaciones llegaron a un punto malísimo, a un punto en el que los dos países comunistas rompieron relaciones el uno con el otro en 1961 y en 1962. Es decir, retiraron sus embajadores, retiraron la presencia diplomática el uno en el país del otro.
¿Y llegaron hasta choques militares?
Llegaron a choques militares en la frontera. De hecho, es una de las guerras olvidadas de la Guerra Fría, la guerra sino-soviética. En la parte norte de la frontera de China hubo bastantes escaramuzas. Los soviéticos empezaban a ver con muy mal ojo que fueran los chinos los que se metieran en distintos procesos de descolonización alrededor del mundo para apoyar a los comunistas, a facciones comunistas, y empezaron a tener bastantes problemas en el terreno diplomático.
Esto, por ejemplo, ¿podrías un ejemplo de esto Vietnam?
En Vietnam, desde luego. Sí. Los comunistas en Vietnam estaban mucho más apoyados por los chinos que por los soviéticos. Y de hecho, había bastante choque diplomático sino-soviético por ese apoyo. Pero también en África, también en Oriente Medio, los chinos empezaban a medrar también en esferas de influencia que en teoría los rusos querían reservar para ellos mismos. Estados Unidos aprovechó esta ruptura sino-soviética, en 1969, con la llegada al poder de Richard Nixon a la presidencia americana y de su asesor de seguridad, Henry Kissinger.
Yo sabía que iba a salir por algún lado, porque tenía en mente que Kissinger había sido muy importante en esta relación con China.
Kissinger fue fundamental para esto porque Kissinger era un practicante de la realpolitik, de la política pragmática, y viendo que China y Rusia, la Rusia soviética, eran enemigos, no dudó un instante en acercarse a China, a pesar de que Mao siguiera siendo un dictador comunista, para tratar de aislar a la Unión Soviética y presionar a la Unión Soviética. Esto fue lo que se llamó la diplomacia triangular. Estados Unidos se acercó a China para que la Unión Soviética se sintiera aislada en el panorama internacional y cediera unos acuerdos de desarme nuclear que a los estadounidenses les interesaban mucho, los famosos tratados SALT, Strategic Arms Limitations Treaty, pues era casi una pinza diplomática, ¿no? Y aquella política se saldó con la visita de Nixon a China en el año 72 y el reconocimiento americano para que la China comunista y no la China nacionalista de Taiwán fuera la que ocupara el puesto de China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
¿Esto es el famoso One China Policy o esto viene en otro momento?
Esto viene un poco más tarde, pero esto desde luego es el origen, ¿no? De empezar a tener al representante de China en el escenario internacional por el gobierno que está en Pekín, no el gobierno que está en Taipei. Y este es el gran cambio, ¿no? Porque hasta ese momento Estados Unidos había apoyado que la única China era la China de Taiwán.
Y ahora cambia de parecer y está con los comunistas durante la Guerra Fría.
Durante la Guerra Fría, porque fue la estrategia para ahogar a la Unión Soviética. Y de hecho es un movimiento de realpolitik absoluto. Hay en estos dos libros fantásticos, si os interesa este tema de Kissinger, de la apertura a China, uno que es On China, que es de Henry Kissinger, el propio Kissinger que habla de esto. También en su autobiografía White House Years habla de cómo fue esta apertura a China. Y luego un libro de una historiadora fantástica que se llama Margaret Macmillan, que es la que escribió sobre el Tratado de París en 1919, el Tratado de Versalles y tal. El libro se llama The Final Hour When Nixon Met Mao. Y es un libro sobre esos días de la visita de Estado de Pekín de Nixon a China, pero con todo el contexto de lo que había sido, ¿no?
Esto nos habéis pedido que pongamos los títulos en la descripción.
Lo pondremos.
Nos acordaremos. Entonces, Alfonso, aquí lo que me estás pintando es una imagen en la cual Rusia y China están cada vez más enfrentados. Pero hoy en día no es así. ¿Cómo se inicia este camino hasta llegar a esta amistad que vemos que tienen hoy en día, o que parece que tienen?
Pues lo fundamental, en mi opinión, fue la muerte de Mao Zedong en 1976 y el advenimiento de líderes más liberales, y esto lo pongo con enormes comillas, en particular Deng Xiaoping, que fue uno de los sucesores de Mao. Bueno, a la muerte de Mao hubo bastante lucha de sucesores, pero Deng Xiaoping fue el que acabó imponiéndose a los demás. Deng Xiaoping es el padre de lo que llamamos hoy en día el capitalismo de Estado, ¿no? Esa idea de que China va a funcionar como un país comunista dentro de sus fronteras, pero luego va a comportarse en el escenario comercial internacional como una potencia capitalista. Y Deng Xiaoping acabó con ese histrionismo ideológico de Mao, ese maoísmo que había llevado a la muerte de tantísima gente. Mao es de los padres de los grandes genocidios de la historia, ¿no? En esa revolución cultural hemos hablado de un millón de purgas, pero también las políticas industriales de Mao, en un quinquenio que se llamó el Gran Salto Adelante, se saldó con una hambruna provocada, o sea, una hambruna deliberada que acabó con 55 millones de muertos.
55 millones.
Se dice pronto, ¿eh? O sea, son más muertos que en el holocausto nazi, menos de los que se considera que son las purgas en la Unión Soviética, que pueden estar cerca de los 70-80 millones, pero 55 millones de muertos en el régimen de Mao es una barbaridad, ¿no? Y Deng Xiaoping acabó con este tipo de histrionismo comunista, de histrionismo maoísta, y llevó a cabo políticas de liberalización que convirtieron a China en un motor imparable de crecimiento económico, ¿no? Y el fin de ese maoísmo más duro supuso un alivio para la falla ideológica que había entre Rusia y entre China. Y poco a poco fueron normalizando sus relaciones cuando el factor ideológico dejó de ser lo que tanto los separaba.
Pero aquí todavía no ha acabado la Guerra Fría.
Exactamente, todavía no ha acabado la Guerra Fría, y el fin de la Guerra Fría y el fin de la Unión Soviética en 1991 ayudó muchísimo a que se normalizaran las relaciones, porque al final lo que se vio es que había habido una enorme relación de miedo entre China y Rusia, ¿no? Y que al final China compartía una gran frontera con Rusia y recelaba mucho de que Rusia no compartiera tecnología militar, temía que se pudieran dar escaramuzas en la frontera. La historia de Rusia como potencia depredadora de China nunca se había olvidado. El comunismo, el que compartieran sistemas comunistas, nunca había servido para que los chinos dejaran de mirar a Rusia con cierto recelo. Y el colapso del Imperio Soviético dejó a China como potencia superior a Rusia en términos sobre todo geopolíticos y económicos, ¿no? Y entonces que la Federación Rusa fuera un rival más débil que la Unión Soviética limó bastantes recelos de seguridad en los gobernantes chinos. Siempre es más agradable estar en la parte superior de una relación estratégica que en la parte inferior, ¿no? Ser tú el fuerte y que tu vecino sea el más débil. Pero ¿en qué momento se forjó esta alianza tan estrecha que hoy tenemos entre Rusia y China? Y creo que aquí es donde hay que prestar muchísima atención al tema de los líderes, porque muchas veces en las relaciones internacionales tendemos a adoptar pensamientos o posicionamientos de teorías sistémicas o de teorías estructuralistas, como pueden ser el neorrealismo, que es...
¿Qué es el neorrealismo?
El neorrealismo es una de las teorías más recientes de las relaciones internacionales que tiende bastante a ver las cosas en modos de sistemas, ¿no? En teorías sistémicas.
Quitar que es importancia decir, a la gente y sí, dar importancia lo que está pasando, la tendencia
exacto,
general.
Exacto. Tú tomas al Estado como una unidad dentro de un sistema, ¿no? Y el Estado, en teoría, se comporta de la misma manera porque es una unidad dentro de ese sistema, llamado sistema internacional, compuesto por Estados. Y que se mueven todos por las mismas consideraciones, la seguridad, el interés, los miedos por el armamento del otro, dilemas de seguridad y tal. Y nos olvidamos muchas veces cuando adoptamos este tipo de visiones estructuralistas o de visiones sistémicas, que los estados no son seres vivos y que los que gobiernan los estados son seres humanos
y tienen un impacto.
Que tienen un impacto, tienen ideas en su cabeza, tienen una visión de lo que son sus países, de la visión de lo que son sus historias. Entonces, para esto yo creo que es importante volver a teoremas más del realismo clásico e incluso de teorías constructivistas, que ponen mucha más importancia en las ideas. ¿Y por qué digo que hay que poner importancia en las ideas? Porque al final Xi Jinping y Vladimir Putin, los dos líderes, aunque sean de culturas diferentes, aunque dentro de sus países imperen sistemas políticos diferentes, tienen ideas semejantes en lo relativo al recorrido histórico de sus países. Y me explico. Tanto Xi Jinping como Vladimir Putin ven a sus países como países agraviados, víctimas de un orden mundial liberal, liderado por los Estados Unidos y por Occidente, que actúa automáticamente en contra de sus intereses. Y esto es el pegamento ideológico, podríamos así decirlo, más fuerte de todos, mucho más fuerte que cuando compartían el sistema comunista, de alguna forma.
O sea, tienen un enemigo común y se entienden, no sé si espiritualmente el uno al otro, pero dicen, yo entiendo tu posición, es la misma que la mía, tenemos que luchar juntos.
Mira, no lo has podido definir mejor. La palabra espiritual me gusta mucho, porque verdaderamente Putin considera que Rusia está cercada por Occidente, que la seguridad de Rusia está en peligro porque la OTAN ha entrado dentro de lo que él considera que es una esfera de influencia rusa, Europa del Este. Y Xi considera lo mismo, que el siglo de la humillación en China no ha acabado, que en Taiwán exista un régimen más parecido al occidental que al chino es una amenaza para China, que Estados Unidos está medrando en una esfera de influencia que es el Asia-Pacífico, que históricamente siempre ha estado subyugada a China. Entonces vemos que comparten esa visión histórica de sus dos naciones como dos imperios. Por eso ahora muchas veces miramos la prensa de relaciones internacionales, la prensa de la política exterior, y muchas veces se habla de el zar y el emperador, ¿no? De the Chinese Emperor and the Russian Tsar, como si fueran los dos los sucesores de los grandes imperios del siglo XIX, orillados o incluso depredados por las potencias occidentales. Y esto es aquí donde vemos que comparten esa comunión, ¿no? Porque además consideran que la presencia occidental en sus esferas de influencia se traduce en que cerca de Rusia y cerca de China, respectivamente, cada vez se están dando más países con sistemas democrático-liberales y con economías alineadas con los Estados Unidos. Y eso se considera, la presencia de estos regímenes, se considera una amenaza directa a los regímenes dentro de Rusia y dentro de China. Y pongo ejemplos. En el caso de Rusia, Putin considera que en Ucrania, a las puertas de Rusia, hubiera un régimen cada vez más democrático, cada vez más interesado en luchar contra la corrupción, que tenía su origen en Rusia, por supuesto, y alinearse con la Unión Europea, alinearse con la OTAN, eso consideraba que podía ser una amenaza a su propio régimen dentro de las fronteras rusas, porque supondría, bueno, estamos en un esquema muy antiguo, en el sistema de que si una democracia triunfa a tus puertas, igual el ejemplo se contagia dentro de tu propia casa, ¿no? Ese es el caso de Rusia y de Ucrania, pero también el caso de Rusia y Georgia, que también en 2008 estamos hablando, Putin llevó a cabo una guerra sangrienta, una guerra velada en el Cáucaso, porque los países del Cáucaso, muchos de ellos empezaban a pegar a las posiciones de la Unión Europea, ¿no? Y eso él lo vio como una amenaza a su régimen en Rusia. Y en China tenemos exactamente lo mismo. Xi Jinping acabó con la semi-independencia y sistema político que había en Hong Kong.
Nos acordamos de las protestas de estudiantes que ya no salen.
Pues ya no salen, porque eso se acabó. Hong Kong había sido una colonia británica cedida a China en el año 97 con la condición de que se respetara el sistema político que había dentro de Hong Kong, ¿no? Y eso, Xi Jinping no estaba en el poder entonces, pero Xi Jinping consideraba que hubiera una parte de China regida por un sistema político distinto del sistema comunista que imperaba en el resto de China, que eso era casi una brecha, una herida sangrante, un lugar, una punta de lanza de los occidentales.
Esto se llamó la Revolución de los Paraguas, ¿verdad?
La Revolución de los Paraguas, exactamente. Y acabó con ella. Acabó con ella. ¿No? Y porque verdaderamente veíamos que, igual que lo pensaba Putin, Xi Jinping no podía permitir que hubiera un ejemplo de sistema no comunista exitoso en sus puertas. Sí. Y esto es exactamente lo que pasa en Taiwán. Entonces, vemos que comparten este objetivo estratégico de supervivencia de sus regímenes dictatoriales y que ambos lo enmarcan y lo justifican dentro de una visión historicista y nacionalista de sus objetivos. El nacionalismo histórico es, para Xi Jinping y para Putin, para Rusia y para China, mucho más fuerte como pegamento ideológico de lo que jamás fue el comunismo, que de hecho el comunismo fue lo que los acabó separando, porque cada uno tenía su versión. Pero en estos, ambos se respetan en decir, somos potencias con agravios históricos cometidos por los occidentales. Y eso es lo que les une. Las une como potencias de lo que podríamos llamar es un bloque revisionista, que quiere revisar el orden del mundo tal y como está establecido.
Y esto nos cuesta mucho ponernos o ver las cosas desde su punto de vista, pero estoy seguro de que la historia que estás contando ahora la cuentas desde una perspectiva o desde alguien dentro de Rusia, dentro de China, y te lo defienden con argumentos que te podrían convencer. Que dices, han venido a por mí estas potencias extranjeras, estamos únicamente defendiendo lo que de verdad es nuestro, históricamente nuestro, y tú, como miembro de ese país, estás completamente de acuerdo.
Es que muchas veces lo pensamos y decimos, ¿por qué en Rusia no se levanta nadie contra Putin? ¿Por qué la oposición democrática en Rusia es tan débil? En China es que poco menos que ni existe. Porque verdaderamente hay una comunión con las ideas de estos líderes, sobre todo con las ideas hipernacionalistas de país agraviado por los occidentales que quiere recuperar su pedazo de gloria en el mundo, que es verdaderamente lo que los mueve, aunque ya digo, ideológicamente son muy distintas. Xi Jinping es un marxista-leninista de libro, el régimen chino es un régimen comunista, y el régimen de Putin yo no diría que es un régimen comunista, todo lo contrario, yo diría que es un régimen mucho más conservador, tiene una fuerte alianza con la Iglesia ortodoxa, es un sistema político que tiene cosas heredadas de la Unión Soviética en el sentido del terror, del totalitarismo, del culto a la personalidad del líder, pero no emplea el comunismo doctrinal como fuerza ideológica, emplea una especie de nacionalismo conservador. Xi Jinping utiliza el marxismo-leninismo como ideología para controlar China. Pero ya decimos que la parte de la revisión territorial y de la revisión de las reglas occidentales es lo que los tiene juntos.
¿Y esto en qué se traduce ahora? O sea, ¿cómo se están ayudando el uno al otro y en qué sitios?
Pues mira, se están ayudando como nunca se han ayudado en la historia, yo diría. La colaboración que hay ahora mismo entre Rusia y China no tiene nada que ver con la relación que había durante la Guerra Fría. De hecho, en la Guerra Fría China dependía muchísimo de la Unión Soviética, especialmente después de esta política desastrosa de Mao, que yo digo, el gran salto adelante que se saldó con la vida de 50 millones de muertos y tal. Era una relación mucho más complicada. Ahora hay una relación mucho más igualitaria entre ambos, y lo explico. Aunque Rusia sea un país cuya economía está bastante quebrada por las sanciones occidentales, y China, en cambio, sea una especie de cohete, aunque ya sabemos que lo del cohete es con comillas, porque también se está debilitando, se han encontrado bastantes puntos de colaboración entre ellos. Rusia, para empezar, es el principal proveedor de materias primas para la rugiente economía china, de gas, de petróleo, de carbón, porque China no es para nada autosuficiente en ese sentido. Y no solo nos estamos pensando en materias primas como el petróleo o como el gas, también el agua limpia, la comida. O sea, en China la sobreindustrialización ha llevado a una contaminación extrema del campo y de las fuentes de agua potable. Y China tiene que importar mucha comida y tiene que importar mucha agua limpia para alimentar a su población. Y Rusia es de los principales importadores de esto. Por otro lado, Rusia recibe de China tecnología militar y civil. La tecnología china ahora mismo está en un punto casi imparable, ¿no?
TikTok
lo hablábamos el otro momento, ¿no? Pero para el sistema de satélites, el sistema de control poblacional, el reconocimiento facial, todo este tipo de instrumentos que pensamos con acierto que utilizan las dictaduras para controlar a sus poblaciones, requiere de un esfuerzo tecnológico inmenso, y China es un hub de ese tipo de tecnología y lo exporta no solo a Rusia, sino también a otros países dictatoriales. Y Rusia también recibe de China bastante apoyo financiero y apoyo logístico para evitar el sistema de sanciones impuesto por Occidente. De hecho, China y Rusia tienen una colaboración que casi quieren construir un sistema paralelo al sistema SWIFT de transferencias para evitar que cuando revisen territorialmente el orden internacional, los occidentales puedan imponer sanciones que sean dolorosas.
¿Y en Ucrania está China ayudando a los rusos de alguna manera explícita? Porque desde luego no tiene tropas sobre el terreno.
Pues desde luego la guerra de Ucrania es una cosa curiosa, ¿no? Es cierto que China no vende armas a Rusia, y también es cierto que China no ha dado un apoyo explícito a Rusia en lo que se refiere a la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque no quiere que se le cierren las puertas del mercado de la Unión Europea, que es uno de los principales mercados para China. Pero en lo que viene siendo un apoyo financiero y estratégico, se lo están dando. Es decir, Xi Jinping está jugando muy bien sus cartas porque lo que no quiere es alienar directamente a la Unión Europea contra China, ¿no? Porque además, en la gran competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, Xi Jinping yo creo que aspira a que la Unión Europea sea una especie como de tercera vía, incluso una brecha en el orden occidental en lo que viniera siendo la relación con China. Pero para mí me parece, hay quien dice que Xi Jinping está descontento con la guerra de Ucrania, que en realidad no quiere que la guerra de Ucrania continúe. Hay quien dice que la guerra de Ucrania durará lo que quiera Xi Jinping. Yo la verdad que eso lo tomo con bastante cuidado. A mí me parece que sí le interesa la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque principalmente supone abrir la veda del revisionismo territorial, que es lo que Xi Jinping pretende hacer con Taiwán. Tiene a Occidente distraído, y eso es así. Estamos viendo maniobras navales impresionantes de China alrededor de la isla de Taiwán. La última creo que fue hace un par de semanas. Sí, son simulacros de invasión enteros, ¿no? Y eso es importante porque verdaderamente da que entender las relaciones de China con Taiwán, sus intenciones más bien. Y además Rusia puede recibir armas de Corea del Norte, país que por cierto Putin ha visitado recientemente, de Irán, de otra serie de países, no tiene que recibirlas directamente de China. De China yo creo que recibe cosas bastante más importantes. Para empezar, China le está comprando todo el petróleo y el gas que estaba destinado a la Unión Europea, aunque se lo esté comprando a un precio menor, pero aún así está siendo un gran mercado para Rusia, está ayudando a aliviar el impacto de las sanciones de Occidente sobre Rusia. Y es que además no nos pensemos que Putin quiere obtener rédito económico de la guerra de Ucrania, y Xi Jinping tampoco quiere obtener rédito económico de la guerra de Ucrania. Va mucho más allá. Lo que van buscando es una apertura del pastel de las revisiones territoriales, ¿no?
Dejar el pie en la puerta para otras opciones.
Exactamente, exactamente. Es eso. Y yo creo que eso no se puede traducir en que a Xi Jinping no le interese la guerra a Ucrania, por eso, ¿no? Yo creo que abre, es que tú lo has dicho, es una cosa espiritual. Ellos están convencidos de que el sistema internacional es injusto, de que está viciado en contra de sus intereses y que tienen que renovarlo y que tienen que contribuir a que el orden internacional orbite alrededor de otro tipo de principios y otro tipo de intereses. Intereses de poder duro, intereses de esferas de influencia, donde unos no se metan en el campo de los otros. Y Xi Jinping está, estoy convencido, sabe que la guerra de Ucrania es el principal paso para esto. Y a ambas potencias les interesa el desorden mundial. Son potencias que siempre a través de sus acólitos tratan de destruir el orden internacional sembrando el desorden. Tú antes has mencionado al principio Oriente Medio. Están muy metidas también en Oriente Medio. Aunque no estén directamente tropas chinas o tropas rusas en el terreno, les interesa que se fomente el desorden mundial.
Pues veremos. A mí, con lo que me quedo ahí al final, es esa apertura que has dejado hacia Taiwán, que como dices, está recrudeciendo los signos de posible conflicto.
Totalmente, si es que bueno, las predicciones sobre Taiwán en la Torre del Faro ya son famosas, ¿no?
Bueno, pero esperemos que no se cumplan, ¿eh? Porque puede ser muy preocupante.
Pero pues lo que nos enfrentamos es a dos potencias que navegan una especie de nacionalismo histórico, no intereses tan comunes o como podríamos pensar.
Pues muchas gracias, Alfonso, por este tema tan interesante sobre la alianza sino-soviética, o sino rusa ya hoy en día, y pues nos vemos la semana que viene
con un tema nuevo.